José Ignacio Bert Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué de tiempo sin saludarle, mi querido amigo. ¿Cómo está usted?
Pues aquí, dispuesto a contestar lo que me pregunte. En el mejor de los espíritus.
Fíjese, aquellos que no conozcan al señor Bert, el señor Bert ha sido, bueno, es sociólogo, jurista, político. Le recuerdo a ustedes que ya en el año 82 estaba en política, posiblemente antes, ¿no? Pero en el año 82 lo estaba. Yo recuerdo una de las expresiones más felices de política que jamás escuché, se la escuché al señor Bert por aquel entonces, debía ser el año 84, cuando el Partido Socialista dijo aquello de ya llevamos cumplido el 85% de nuestro programa político, a lo que repuso el señor Bert, perfecto, así ya tienen una espléndida ocasión para marcharse dentro del 15%, que no le hicieron caso,
vamos, de hecho, no me hicieron ningún caso, se quedaron 14 años más o así.
Bueno, y ahora viene usted como ministro de Educación, Cultura y Deporte. El Ministerio de Cultura y la rama del deporte, pues sin duda alguna tiene mucha importancia, pero el grueso de su ministerio, al que por ahora poco se están echando cuenta, porque quizá las primeras medidas han sido más llamativas. Lo demás es el de la educación. Bueno, yo no sé si en Educación, en Cultura y el Deporte a usted o al resto del gabinete también le ha brotado un pino socialdemócrata en el pecho.
Bueno, a mí no me ha brotado pino ni socialdemócrata, no me han brotado pino de ninguna especie en el pecho. A ver, yo creo que como usted muy bien ha dicho, de las tres responsabilidades que este ministerio lleva en el rótulo, sin duda la más decisiva, lo cual no le quita importancia a las otras dos, pero la más decisiva para el futuro de esta sociedad es la que se refiere a la educación. Y bueno, la educación es, de alguna forma, pues el eslabón que permite trasladar de generación a generación una identidad, una cultura, un sentido de pertenencia y una capacidad para construir una sociedad mejor. Todos estos elementos están en la educación. No es, evidentemente, algo que permita medidas de choque como las que se aplicaron o las que se decidieron en el último Consejo de Ministros, pero sí es algo en una realidad sobre la que se puede actuar decidida y decisivamente en los próximos meses, y ese es desde luego el propósito del Ministerio.
¿A usted le van a afectar los recortes que por todas partes pone en marcha su gobierno?
Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de educación específicamente, que la práctica totalidad de las competencias que tienen que ver con la gestión están transferidas. Fíjese usted que el Ministerio es solo responsable desde el punto de vista de gestión de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y luego de algunas instituciones, de un par de instituciones universitarias, la UNED y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y prácticamente todo el resto de lo que es gestión está transferido. El Ministerio de Educación, la responsabilidad a mi juicio muy importante que tiene, es la de establecer las bases, los mínimos y los elementos comunes de un sistema educativo que tiene que tener una serie de rasgos transversales que se apliquen en toda España. Es una cuestión que es menos de dinero que de estrategia, que es menos de recursos que de ideas. Y bueno, evidentemente también en algo afectará, porque hay programas de apoyo, hay programas compensatorios, hay distintos tipos de programas que efectivamente comportan una dimensión de recursos, pero las competencias fundamentales de este ministerio en sí mismas no cuestan dinero, puede costar dinero ponerlas en práctica, pero como digo, la gestión es algo transferido. Ahora, a mi juicio, dentro del programa de reformas, dentro de la agenda de reformas, y así lo subrayó el presidente del gobierno en el propio discurso de investidura, la reforma educativa ocupa un lugar primordial.
Y por lo tanto, ¿a quién es achacable el hecho de que en España suspendamos en todos los exámenes internacionales, informes en educación, que el fracaso escolar sea cósmico, que el esfuerzo sea un concepto olvidado y que la recompensa por el mismo, bueno, pues prácticamente no tenga importancia?
Pues mire, yo creo que un fracaso que usted ha definido perfectamente en sus líneas esenciales no puede ser achacable a una sola persona, ni siquiera diría, a una sola idea. Todos somos partícipes de ese fracaso y creo que a todos nos incumbe una responsabilidad en superarlo. Ahora, desde el momento en el que podamos establecer una coincidencia, y desgraciadamente es bastante fácil establecer esa coincidencia en el diagnóstico de fallos importantes en los resultados del sistema educativo, creo que a partir de ahí la primera obligación es menos mirar atrás que mirar hacia adelante y tratar de llegar a un gran acuerdo que para mí no es solo, incluso me atrevería a decir, no es principalmente un gran acuerdo político, sino que es un gran acuerdo nacional para sacar a la educación, a los resultados del sistema educativo de la situación en que se encuentra, y eso solo lo podemos hacer entre todos.
Claro, la decisión de no pasar de curso o de pasar de curso con 4 asignaturas suspendidas o con 5 en algunos casos, ¿a quién corresponde normativamente? ¿Al Ministerio o a la comunidad autónoma?
Normativamente corresponde al Ministerio, puesto que se trata de las bases del proceso educativo, que son una competencia estatal de acuerdo con la Constitución. Uh-huh. Y menciona usted justamente uno de los síntomas, si quiere, o uno de los rasgos sintomáticos de lo que ha sido en la pérdida de la cultura del esfuerzo. La consideración de que una buena educación era la adquisición de conocimientos sin esfuerzo por parte del que los adquiría, y una parte de esa desconsideración del mérito y el esfuerzo es el prestar una atención, pues vamos a llamar tan laxa, a los resultados. Yo creo que todo eso tiene que cambiar radicalmente, y además ahí me parece que hay, hablando de educación, es lógico que lo haya, una dimensión pedagógica que a las autoridades nos corresponde trasladar a la sociedad. Bueno, ya hemos visto a dónde nos ha llevado la pérdida de la cultura del esfuerzo. Nos ha llevado a tener unos resultados en términos de abandono escolar temprano prácticamente peores que cualquiera de los países de nuestro entorno. Nos ha llevado a una proporción de alumnos excelentes en la métrica que se utiliza en toda Europa, la métrica de PISA, que es de las más bajas de toda Europa, y nos ha llevado, sobre todo, yo creo que es un poco la forma de resumir la situación, a una cultura de la mediocridad o a una cultura de castigo de la excedencia, que a quien está castigando es a las oportunidades de futuro de la sociedad española. Todo eso lo tenemos que revisar, todo eso lo tenemos que hacer además con un cierto ritmo y a una cierta velocidad. Hay una conocida anécdota de un general a quien le encargan el reconstruir una zona devastada por la guerra. Y está hablando con uno de sus ayudantes de la reforestación de esa zona. Y plantea la reforestación con la especie autóctona que eran los álamos, una especie de crecimiento lento. Se lo hace ver el ayudante, dice, esto tarda mucho, precisamente como esto tarda mucho en crecer o tarda mucho en producir resultados, es mucho más urgente que nos pongamos cuanto antes a ello. Bien, yo creo que con la educación pasa lo mismo. La educación tarda en producir frutos, los cambios en el sistema educativo tardan en dar resultados, y por eso es urgentísimo que nos pongamos a la tarea.
Cuéntame una confidencia. Le creó mucha sorpresa en el Consejo de Ministros cuando en el seno del mismo el vicepresidente económico anunció el plan de subir los impuestos hasta cotas parecidas a los suecos o a los holandeses. ¿O ya lo sabían ustedes? Los demás ministros que no están en el área económica, quiero decir.
Tengo poca experiencia todavía como para saber hasta dónde alcanza la obligación de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Yo creo que el secreto no alcanza a las sensaciones subjetivas que le pasan a uno por la cabeza cuando está sentado en esa mesa. Cada uno tenía la información que tenía y yo sé la que yo tenía. Más o menos todos sabíamos por dónde iba a ir el balón, ¿eh? No fue una sorpresa. Evidentemente no fue una sorpresa en el momento en el que se concretó en la mesa del Consejo de Ministros. Sí fue una sorpresa contra lo que se está diciendo el saber que la desviación en el déficit respecto a una previsión que el anterior gobierno mantuvo prácticamente hasta el último día que estuvo en funciones, pues era ni más ni menos que del 33%, ¿no?
Sí. ¿Habrá secretario de Estado para el deporte?
Sí, claro, que habrá secretario de Estado para el deporte, aunque formalmente se llama presidente del Consejo Superior de Deportes. La atribución del rango al presidente del Consejo Superior de Deportes está establecida en la Ley del Deporte, en su artículo 9 concretamente, y no ha sido alterada en el decreto ley que se aprobó el pasado viernes.
El haber aprobado la ley, la llamada conocida como Ley Sinde, es decir, una ley que intenta preservar los derechos de la propiedad, una medida contra la piratería, ¿a qué nivel nos coloca en el mundo? Digamos que esta fue una medida que había dispuesto el anterior gobierno, pero que no se atrevió a aprobar en Consejo de Ministros, porque parece que alguien dijo en ese consejo, ¿pero qué queréis? Que se nos eche la gente encima en el internet, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes lo han sacado adelante. ¿Eso nos coloca al nivel de qué países? ¿O es una ley que resulta más severa que países de nuestro entorno como Francia, como Gran Bretaña?
No solo nos resulta más severa. Vamos a ver, hay países, usted acaba de citar el caso de Francia, que directamente actúan, es decir, que tienen el instrumento legislativo para actuar directamente contra aquel usuario de servicios de la sociedad de información que toma, vamos a decir, sin permiso, propiedad intelectual que no le corresponde. La disposición española, el decreto que se aprobó el otro día, actúa únicamente contra aquellos que producen el expolio de los derechos de propiedad intelectual de los autores y no contra los usuarios. Digamos que se sigue un poco, si se quiere, la lógica penal, por ejemplo, que se aplica a la drogadicción, en que se persigue al que trafica, pero no se persigue al que consume. Yo creo que nos coloca simple y llanamente en el terreno de los países con una institucionalidad seria, en el terreno de los países que respetan la propiedad intelectual, que respetan y hacen respetar la propiedad intelectual como respetan y hacen respetar la propiedad material, porque un país que aspira a ser un referente en la cultura global no puede al mismo tiempo permitirse el ser un país que desconoce los derechos de los creadores culturales y el más importante de ellos, que es el derecho a la propiedad intelectual de su obra.
Bueno, pues señor Bert, tiempo habrá para hablar largamente de su interesantísimo y muchos entendemos que vital ministerio, especialmente por la primera parte del mismo, donde, en fin, formar o desasnar a las jóvenes generaciones de españoles es un paso fundamental para que el futuro esté a nuestro alcance. Como decía el general, ese cuanto antes lo hagamos posiblemente mejor. Yo no sé si ustedes van a sacar o a revitalizar la idea del pacto de Estado, que también manejó su predecesor en el cargo, supongo que sí, ¿no?
Vamos a ver, para mí lo importante es un pacto con la sociedad, y eso le podemos llamar pacto de Estado, pero además de pacto de Estado es otra cosa. Yo creo que la comunidad educativa es una comunidad muy articulada, de alguna forma la comunidad educativa somos todos, porque la comunidad educativa son los profesionales de la educación, pero también son las asociaciones de padres y son, en definitiva, todas aquellas personas y todas aquellas instituciones o grupos sociales que tienen intereses directos o indirectos en el proceso educativo. Naturalmente que los partidos políticos, que un amplio consenso dentro de los partidos políticos sobre la reforma educativa es mucho mejor que su contrario, que la falta de ese consenso. Pero yo creo que esto hay que abordarlo realmente con una perspectiva de sociedad muy amplia y, por supuesto, como es natural y hemos hablado antes, en un sistema en que la gestión está transferida en una inmensa mayoría a las comunidades autónomas, el que las comunidades autónomas se impliquen y se involucren en esta reforma es perfectamente esencial.
Señor Bert, gracias por atenderme, señor ministro. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. José Ignacio Bert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Son las 9:09. Bueno, tenemos dato del paro. Acaba de comunicarlo ahora mismo el organismo pertinente, José.